Cosechando Amigos
con Carlos Peláez.
Chale, querido, te mandé sol, espero que te haya llegado, a ver si
sí,
levantaste.
Está llegando de a poquito, sí,
bueno,
gracias, muy
bien,
amable.
Bien,
sí.
Bien, vale.
Pero me lo mandó sin energía, pues no calienta nada.
Bueno, espera mañana.
Está desgastado.
Va subiendo toda la semana, el fin de semana va a estar bárbaro.
Se me quedó todo. Sí, un comentario previo al tema del que vamos a ingresar. Mm-hmm. Viste que apareció el rubro en la cotización de la moneda en cambios, ¿no?
¿Cómo,
sí.
cómo?
Hay rubros en los cambios.
¿Ah, sí?
Sí, hay un cambio acá de plaza que está haciendo una fuerte propaganda acá en publicidad en Twitter, ofreciendo, bueno,
para los que vayan.
Claro, me imagino en Rusia si vas a aparecer con euros te van a mirar muy mal.
Sí. No, sí, ¿cómo no te van a mirar muy mal? ¿Euros o dólares es lo que van a tener que
recibir,
acostumbrarse
a aceptar? Sí, por lo menos ahora van a tener que acostumbrarse
a aceptar. ¿O pesos uruguayos? ¿Tú dirás?
A tanto no llego.
No sé. Sí,
moneda
nosotros
exótica,
vamos muy bien posicionados, yo creo que con el peso uruguayo vamos a hacer algo. De todas maneras, te adelanto que por un peso uruguayo te dan casi 2 rublos.
Mira.
Sí. Mira. Bueno. Cuando al revés, por 50 centésimos uruguayos te dan 1 rublo.
Claro, claro, y sí.
Bueno,
y
bueno, así estamos, ¿no?
Exactamente.
Bueno, y lo que no logramos entender, estuve chequeando varias fuentes esta mañana para tratar de entender lo que pasó ayer de tarde en San Luis, ¿no? Uh-huh. Porque todo es raro lo que pasó en San Luis. Vean ustedes. Además de Cuchu, también el presidente de la República tiene una casa.
Claro,
lo que descubrimos es que Cuchu es vecino de Vázquez.
Sí, claro.
Y que además tiene whisky en su casa.
Ahí va. Sí. Tenía.
Ya habrás tenido tiempo a reponerlo.
Sí, sí, sí.
Calculo que ante la puerta repusiste el whisky.
Sí, sí. 100% de acuerdo.
Estoy seguro de eso. Sí. Pero bueno, de todas maneras, es sorprendente que los vecinos le enviaron una carta a Vázquez, como los vecinos de todos lados protestan, le envían, salen en los medios, yo qué sé. Vázquez reacciona, en este caso, con San Luis, que ha sido un lugar muy afectado de la Costa de Oro, pero en realidad hay otros balnearios de la Costa de Oro que han sido duramente golpeados, ¿no? Salinas, por ejemplo, para poner un caso, ¿no? Uh-huh. Atlántida, otro ejemplo.
Sí, es verdad.
Eso es lo primero que me sorprende, digamos, que Vázquez haya aceptado esta invitación para participar en una reunión que tiene una característica muy particular. Allí empezó también la campaña electoral 2014.
Enero 2014.
Exactamente, ¿no?
Y bueno, donde hizo un consejo de ministros en 2017.
Exactamente. Bueno, ese podría ser uno de los datos de la realidad. El segundo dato de la realidad. Fue una reunión cerrada, digamos. Nadie se enteró de lo que pasó adentro más que los vecinos que estaban. Y luego cuando sale Vázquez, habla de seguridad. Y habla de seguridad, que fue el tema principal, pero curiosamente no estaban los responsables de seguridad en el país. No estaba allí ni Bonomi ni el subsecretario. Uh-huh. Estaba la única autoridad relativa a la seguridad que había, el jefe de policía Canelones. Uh-huh. La única persona que estaba allí. Estaba el presidente, acompañado de Roballo, el prosecretario de presidencia, y estaba, después llegó el ministro Rossi, que creo que también tiene un ranchito por ahí, ¿no?
Sí.
Mirá dónde vive Cuchu, ¿no? Lo que estamos descubriendo.
Tenemos varios, varios diputados del Frente Amplio también.
Bueno, muy bien. ¿Estás en la línea de Bordador, el que dijo que no llevara a Bonomi a la reunión de San Luis es un mensaje de Vázquez?
Bueno, no sé si yo estoy en la línea de Bordaberry, y Bordaberry está en mi línea.
Está bien,
de todas maneras, lo que quiero decir es, a mí me llama la atención poderosamente el mensaje. Algo quiere decir esto. La fuente que consulté me dijeron, todas fuentes vinculadas al gobierno, me dijeron que se está preparando algo que no quisieron adelantar. Ese fue el único mensaje que dieron. Y en realidad Vázquez dijo ayer se iba a combatir la inseguridad o la delincuencia con dureza, ¿no? Uh-huh. Eso fue lo que dijo. A mí me sorprende porque entonces...
Sí, lo que ya adelantó Vázquez es que va a anunciar medidas que, o sea, según lo que transmitió, van a generar impacto, ¿no?
Claro.
Bueno, eso fue lo que dijo. No sabemos qué tipo de medidas, que fue lo que intenté saber esta mañana, nadie me pudo decir qué tipo de medidas, qué impacto tendrán. Por lo pronto, si Sí sabemos que va a haber más policías, que va a haber un helicóptero en la frontera.
Pero eso ya digamos antes. Ya.
Que va a haber cámaras de video, no de televisión, como dijo Vázquez. Salvo que ahora los delitos se transmitan por televisión directamente, claro, ¿no? Claro. Pero bueno, de cámaras de video, vigilancia. En realidad, insistir con algo que ha terminado convenciendo a la gente que le resuelve el problema y no resuelve ningún problema. Pero bueno, digámoslo así, estamos invirtiendo mucho dinero en cámaras cuando me parece que faltan para otra cosa. De todas maneras, habrá que ver cuál es el tenor de lo que anuncia Vázquez. Me sigue sorprendiendo, reitero, el hecho de que el principal responsable de la seguridad de este país, que es el ministro del Interior, no estuviera en esa reunión para hacer estos anuncios junto con el presidente.
Incluso, ¿no?, que no estuviera, como decías, el número dos, que es su hermano.
También, claro, ninguno de los dos estaba.
Increíble.
Ni tampoco el número tres, Lallera.
Sí, tampoco Lallera, el número tres.
Bonomi ya está, ahí está bien, pero Bonomi ya está en Uruguay.
Sí, sí, ya estaba de mediados de semana.
Funciones, ¿no? Claro. Lo resumió el ministerio. Bueno, claro. Que no ha dicho nada en el último mes, a ver. Yo tampoco me voy a sumar al cuestionamiento a Bonomi porque se tomó unas vacaciones, creo que hace tiempo que no se tomaba vacaciones. Sí. Fue a trabajar una semana y después se tomó vacaciones y me parece que está bien. ¿No? Tampoco podemos hacer... ponernos melindrosos.
No, digo, cae en un momento de inseguridad muy grande, pero digo, bueno, caería pero, igual, ¿no? Digo,
a ver, no hay nada nuevo, Daniel.
No, estamos de acuerdo.
Fíjate, esta mañana asaltaron un banco. Sí, sí. Un procedimiento muy raro, ¿no? Porque además te revela en todo esto una historia casi de desesperación de la gente y de incultura delictiva, digamos. Porque fue, ¿qué hizo el tipo? Esperó a que entraran los trabajadores y asaltó a los trabajadores en la puerta, ¿no? Uh-huh. Entró con ellos y quería que le abrieran el tesoro. El tipo no sabe cómo funciona el tesoro, que hay allí un reloj y que no todo el mundo tiene la llave y toda la historia. Una hora estuvo dentro del banco con los tipos. Y al final, los que perdieron fueron los trabajadores, pues llevó la plata de ellos, ¿no? Uh-huh. Ayer de noche asaltaron un supermercado importante y asaltaron una farmacia integrante de una conocida red de farmacias, ¿no? O sea, le están pegando a lo que encuentran en banda. Pero le están pegando a lo que encuentran en banda, reitero yo, porque esto lo asocio con otra cosa, ¿no? Un mensaje del Ministerio del Interior extrañísimo, avisándole a la gente que tenga cuidado ahí en Montevideo, en lugares donde hay semáforos y por los semáforos se generan embotellamientos. Parece que hay algunas esquinas donde los delincuentes rompen el vidrio del auto y después o amenazan a las personas o directamente le quitan lo que tengan.
A los ríos de Janeiro.
Bueno, pero a ver, la policía sabe que ya hay algunas, no es en todas las esquinas, sí. Algunas esquinas, porque yo he visto videos de esto y casi siempre más o menos en la misma esquina.
Sí.
¿Dónde están los policías?
Claro, claro.
¿No tendría que haber policías en esa esquina?
Claro.
A ver, ¿dónde están los policías? Este es el concepto para mí básico de toda esta historia, ¿no? ¿Dónde está la policía en la calle? Porque con eso de la geolocalización, terminó siendo un estigma para determinados barrios, ¿no? O sea, ponemos policía en determinados barrios que la policía, por una determinada frecuencia delictiva, entiende que allí se van a producir más delitos. La realidad que tenemos es muy diferente. Se producen delitos en cualquier lugar que los tipos encuentran. Sí. En un supermercado encuentran abierto, en cualquier lugar, en un banco, en donde sea. En Maldonado tenemos, te diría, temo no equivocarme, un promedio de 5 rapiñas diarias, de las cuales algunas terminan, yo te diría que varias al día terminan con personas lesionadas, ¿no? Es una cifra muy grande, estamos hablando de alrededor de 150 rapiñas al mes. Claro. No figuran las estadísticas esto, ¿no? Uh-huh. Son 1.800 rapiñas por año solo en Maldonado. Uh-huh. Pues bien, insisto, yo no sé qué se propone Vázquez con endurecer medidas, pero a mí me parece que lo que falta es policía en la calle. Alguien podría decir, no tenemos suficientes policías. Pues tenemos el número mayor de policías cada 100.000 habitantes desde el polo norte al polo sur.
Y estamos ya sumando 500 efectivos más.
Sí, pero a eso, Daniel, sumale todos los guardias de seguridad que hay en este país, bueno, todas las empresas de seguridad que hay, que están desparramadas por todos lados, ¿no?
Es verdad.
Que está bien, no tienen armas, pero tienen tarea de vigilancia.
Sí, claro.
¿Está bien?
Sí.
Bien, estamos hablando de un número increíble de personas destinadas a cuidar a la gente o cuidar los bienes, y ni así se puede. Entonces, esto tiene otros aspectos, ¿no? A ver, ahora, hoy se va a tratar en el Parlamento este proyecto interpretativo del nuevo Código Penal, ¿no?
Sí.
Ayer Ojeda lo definía con ustedes como regalar un departamento a alguien y después que arranquen el parqué para calentar el ambiente.
Tiene razón, sí.
Más o menos así, en realidad. Claro, digo, a ver, este proyecto lo que hace es endurecer la situación que hay, de alguna manera darle cierta razón a la policía. Yo quiero ir más atrás de lo que decía la Yera, quiero ir a lo que dijo Patricia Rodríguez, que es la responsable de la secretaria del sindicato de policía de Montevideo. Cuando enterraron a su compañero en las piedras, dijo que el código no les permitía actuar a los policías como correspondía, más o menos en estas palabras, ¿no? ¿Qué quieren los policías? Y mano dura y la posibilidad de hacer intervenciones sin tener que rendir cuenta a la justicia. Ya sabemos que tenemos una policía insuficientemente preparada, que tenemos una actividad violenta muy importante en las calles y que la violencia, si se va a responder con violencia, esto se va a poner cada vez peor. Entonces nadie tiene idea dónde puede terminar esto, ¿no?
No.
En este camino que iniciamos, digamos, a ver, creo que te lo dije con claridad el otro día, ¿no? Sí. Y yo temo que por razones electorales el Frente Amplio ceda a lo que, no se puede negar, es un reclamo popular. La gente quiere mano dura. Y la gente cree que con meter a todo el mundo en cana se resuelve la situación, se resuelve el problema. O sea, todos presos. Y en realidad, si ustedes escucharon a Juan Miguel Petito esta mañana, lo dijo con meridiana claridad para insistir una vez más, ¿no? La cárcel no resuelve ningún problema, es pan para hoy y hambre para mañana. Uh-huh. Porque hoy vamos a meter en cana a un montón de gente que va a salir mañana, porque no hay cadena perpetua en este país, ni queremos que haya cadena perpetua. Sí. Van a salir, y van a salir peor de lo que entraron. Uh-huh. Y que además cuando salen no tienen ninguna chance afuera, tienen que volver a delinquir, porque en realidad la situación genera eso.
Sí.
No hay trabajo para una persona que no haya cometido delito, claro. Imagínate, para alguien que haya cometido un delito.
No hay trabajo.
Tiene complicado.
Y estigmatizado, ¿verdad?
Por es eso, lógica claro. Pura esto, sí. Paz Ferreira. El tipo no tiene que comer, va a salir a robar. Claro. Es una cosa clarísima.
Sí.
Entonces estamos generando nuestra propia serpiente que se muerde la cola, ¿no?
Uh-huh.
Es decir, creemos que esto es una solución, lo que estamos generando es un problema mañana. Claro, mañana va a ser para nuestros hijos.
Claro.
Y capaz que para nosotros mismos en poco tiempo, si es que duramos algunos años más.
Sí.
Entonces, a mí me parece que no se está encarando seriamente esto, se está respondiendo a impulsos del balde, claro, digamos.
En caliente,
hay un montón de temas. Esto exige otra racionalidad, y exige una racionalidad de todo el sistema político, porque la verdad, todo el sistema político que es consciente de esta situación, cada uno quiere imponer su propia solución. Y ya nos hemos dado cuenta que no existe una solución única para esto, ni nadie tiene la verdad, este es el problema. Hay muchas verdades, y lo bueno sería que, así como empiezan a aparecer ideas para este tema de la educación, que no se trata de imponer una idea, sino un elemento de debate, también empezaron a surgir ideas con respecto al tema seguridad, a cómo empezar a resolver este tema ahora.
Claro.
Todo el mundo habla de marginalidad, el ejército, la iglesia, el gobierno, los partidos de oposición, todos hablan de marginalidad.
Trabajemos en terminar con la marginalidad.
Claro, hermano, porque todo parece indicar que los números que nos han enrostrado durante todo este tiempo terminaron no siendo tan correctos, ¿no?
Ah,
es decir,
es un
tenemos un problema ahí con los números,
sí.
Porque tenemos una marginalidad importante aún hoy.
Sí.
Y entonces, trabajemos en un aspecto que es... esto no quiere decir que una persona que vive en la marginalidad necesariamente va a ser un delincuente, pero tiene chance de serlo.
Obvio, se aumentan las probabilidades, claro.
Y otro dato.
Claro, empecemos a trabajar sobre eso. Empecemos a trabajar con los niños en generar nuevos valores, porque si tenemos un problema de gente que ya entiende que el delito es una cuestión normal, es su forma habitual de vida, ahí hay un cambio de valores sustanciales, ¿no? Pues bien, empecemos a trabajar con aquellos que mañana van a tener responsabilidades para inculcarle nuevos valores. Creo que hay que trabajar en muchos aspectos. En el más inmediato, sinceramente, insisto en un concepto. Lo que esta sociedad necesita es previsión. No necesita que haya un grupo de policías mirando por cámaras cómo asalta a la gente en la calle. Necesitamos que esos policías estén en la calle para impedir que el delito se consume. He estado viendo una serie, después te voy a pasar el título, una serie muy interesante sobre el papel de abogados y policías, ¿no?
Uh-huh.
Y en el capítulo que vi anoche, por ejemplo, El Colegio de Abogados de Chicago, alertado por la prepotencia policial, por el maltrato, reclamó en la alcaldía, que es la que dirige la policía, que salieran abogados en los operativos policiales. Entonces los tipos, ¿viste?, iban de noche ahí donde estaban todas las zonas de baldía y salía un abogado en cada auto. Y allí los abogados cubrían cosas terribles, desde cómo los policías trataban a los detenidos, pero también que no existe una norma única. Por más que vos tengas una ley, no existe una norma única, porque las personas no son todos iguales, los hechos no son iguales, las circunstancias son bien diferentes todas, y entonces a cada circunstancia se responde en forma diferente. Y eso es lo que tenemos que entender todos. No se puede uniformizar este problema. Hay que entenderlo de diferentes áreas, ¿no? Y a mí me parece que, veamos cuál es la puerta que abrió Tabaré Vázquez. Veamos, él abrió una puerta. Veamos cuál es la puerta que abrió.
Muy bien, nos reencontramos mañana, Carlitos. Un abrazo.
Un abrazo grande, un saludo grande a todos. Chao.
Hablamos de lo que está hablando la gente. Y generamos
juntos nuevas tendencias de conversación.
Rompecabezas.